8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pe. Escuchamos a pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Quiero retruco. Como siempre, te podés contactar con nosotros a través de Facebook, a nuestra cuenta quiero.retruco.radio, a nuestra cuenta de Twitter @qretrucoradio, a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Nos podés llamar al 2110-4854. Jerónimo también tiene alguna otra data de dónde salimos y qué otros días salimos al aire también.
Ahí en la página de Facebook de Quiero Retruco también se puede escuchar en vivo, hay un botón, eso después en la página del Descamisado, descamisado.org, hay un botón para escuchar la radio en vivo. En la página Movimiento Peronista Auténtico .com.ar también se puede escuchar en vivo, así que tenemos varias, nos actualizamos la plataforma para escuchar el programa en la radio.
Bueno, que nos escuchen mucho más. Bueno, hoy es un día interesante, unas cuantas noticias, pero antes tirar alguna data. Javier, este sábado tenemos una movida aquí en nuestra Casa Cultural, contanos un poquito, Javi.
Buenas tardes a todos. Bueno, sí, vamos a organizar una jornada de lectura de textos y poesía, donde, bueno, invitamos a todos nuestros oyentes. A partir de las 20:30, 21, arrancamos la noche con la lectura y después, bueno, vamos a ir colgando si alguien quiere traer sus textos para ir colgando por la casa. Y después 11:00, vienen unos amigos que tocan muy cerca de acá de la casa y, bueno, vamos a festejar hasta seguramente muy tarde.
Unos amigos conocidos, Javi, va a estar bueno.
Sí, unos amigos.
Una incógnita, pero va a estar bueno para que
unos
vengan.
Amigos muy conocidos.
Bueno, así que los que puedan venirse, Valentín Gómez 3524 es nuestra casa, acá los esperamos. Algunos episodios interesantes que ameritan ser recordados. Hoy se recuerda o se destaca la vuelta a la democracia. Hace 34 años se produce la primera elección general luego de la convocatoria hecha por la llamada Junta Militar el 30 de octubre de 1983, donde es elegido presidente, la fórmula integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Independientemente de las consideraciones que tenemos con esta gente, fue el inicio de 34 años de una saga de despropósitos que nos ha legado la clase política, donde lo único que se ha, a diferencia de lo que ellos planteaban, que era el afianzamiento de la democracia, lo que se ha afianzado es la miseria, lo que se ha afianzado es la injusticia social, y sobre todo lo que se ha afianzado es la injusticia y la esta cuestión de mentes colonizadas que permiten y le dan permisividad a que todo ocurra. Hoy queríamos arrancar el programa y de esto íbamos a charlar entre todos nosotros en esta primera apertura, por cuanto a la tarde el presidente de la Nación hizo una serie o presentó una serie de propuestas en un escenario ante un escenario de lo más heterogéneo, donde había funcionarios de gobierno, dirigentes políticos del oficialismo y de algunos sectores de la oposición, algunos dirigentes sindicales, por supuesto todas las variantes de la gremiación empresarial, y con algunas definiciones, ¿no? La primera de ellas es que no nos gusta endeudarnos, plantea Macri, plantea no nos gusta endeudarnos después de que haya aumentado la deuda externa de nuestro país en varios miles de millones de dólares en estos últimos dos años de gestión. Por supuesto, tira otra serie de definiciones respecto a las cuales nos vamos a sentar a charlar, pero que tienen un antecedente. El antecedente son las definiciones que plantearon dos de los sectores empresariales, la CAME, la Coordinadora de Actividades Mercantiles, por un lado, y la UIA, la Unión Industrial Argentina, por el otro, que coinciden de manera tajante al momento de emitir su opinión e ir acercando consideraciones y cargándole los cartuchos a este gobierno, que tiene que ver con la exigencia de los llamados bajas a los costos laborales o al costo argentino, por un lado, así lo definen ellos, y por supuesto lo que ellos plantean, que es un aumento de la productividad sin precisar cómo se da ese aumento de la productividad y en qué marco de regulación de la actividad laboral, ¿no? ¿Qué van a hacer con el tema de las horas extras? ¿Qué van a hacer con el tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo? ¿Qué van a hacer con el tema de las condiciones de salud y las condiciones laborales a las cuales se encuentran sometidos los trabajadores argentinos? De tal modo que tanto la UIA como la CAME son las que vienen hace unos cuantos días marcando o preanunciando las medidas que hoy iban a exponer desde el escenario el actual presidente de la nación. Después se plantó en algunos lugares comunes, ¿no? Que hoy hablábamos con Sabino referidos a títulos. Lo que no explican es cómo hacerlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, plantean queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos mientras tantos argentinos padecen de pobreza y desigualdad. Habría que ver cómo se plantan y definen enfrentar a esto. En principio, quienes nos gobiernan son los responsables de este padecimiento de pobreza y desigualdad. Sabino, ¿qué tenías para comentarnos de esto?
No, creo que bueno, es un hecho político importante el discurso de Macri. Es un discurso político para aquellos que sostienen que el macrismo es apolítico. Bueno, es una perogrullada decir esto ya a esta altura. Utilizó un concepto que es interesante, que se llama reformismo permanente. Creo que la clase dominante aprendió de los 90 y no es suicida. Y bueno, va a ser un reformismo permanente en todos los años que le toque estar en el gobierno.
Otra de las definiciones, Jerónimo, que a vos que te afecta en algo en particular, que tiene que ver con lo que plantea Macri respecto a las reformas en la justicia, y en particular cuando plantea, por ejemplo, el tiempo, los horarios de atención
buenas tardes. Bueno, a mí me parece un discurso que es bueno, viniendo del presidente, es algo que se le achaca un poco, que no tiene mucho vuelo intelectual, ¿no? Entonces son muchas frases comunes, muchas frases hechas, y es lo que vos contabas, José, que para buscar cuáles son las propuestas hay que buscar en las segundas líneas o en los otros sectores de poder que están alineados con el gobierno, la UIA, el CAME, los sectores empresarios, los medios de comunicación, las corporaciones agrarias. Porque acá uno de los discursos, una de las cuestiones es que todos tenemos que ceder un poco, para así nos va a todos un poco mejor, pero a partir de enero ya el sector agrario de la Argentina está esperando una nueva devaluación, está reteniendo toneladas de soja para que le aumenten el dólar y a partir de enero le van a ir sacando un 0,5% de las retenciones mensuales. Particularmente a lo que vos decías un poco de judiciales, es un sector que o somos un gremio que tenemos unas buenas condiciones de laburo comparándolas con las otras, pero no significa que el país tiene que ir hacia abajo. Incluso son propuestas para pensar, ¿no? En un futuro donde se está discutiendo el futuro del trabajo y la donde no hay mucha creación de puestos laborables, buena calidad en los laburos que se están generando. Una alternativa es pensar reducir los horarios laborales para que más personas puedan intervenir. Bueno, esa es una idea, pero bueno, la medida del gobierno es apuntar contra los laburantes, apuntar contra los sindicalistas y en el sector judicial en particular, y se viene aparte, tiene la bajeza de hablar con un laburante de mesa de entradas que si gana lo que gana es porque tiene un beneficio que es la antigüedad, nada más.
Entonces, Jerónimo, vos planteabas que el presidente decía tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco. La pregunta es, los sectores que han acumulado importantísimas ganancias en estos últimos años, sobre todo, por ejemplo, los sectores de la banca, ciertos sectores de la industria, ¿estarán dispuestos a ceder en algo, Carlitos?
No, porque hasta ahora el país lo han manejado los gerentes. Ahora lo manejan ellos, es propio el cartel, pueden poner el cartel manejado por su propio gobierno.
Ajá.
Por la extracción de clase de quienes son los que manejan hoy el poder. Macri no es Macri solamente, Macri es un blanco Villegas, ligado a lo que podríamos llamar la más rancia oligarquía. A Tandil no va a la quinta de cualquiera, va a los campos que tiene la familia Blanco Villegas en Tandil desde hace 150 o 200 años. Peña es Peña Brown, de los Brown Menéndez, los dueños de la Anónima y los terratenientes de la Patagonia. Quintana, por supuesto, la ex montonera Patricia Bullrich, es Patricia Bullrich Duro Porredón. O sea que es la oligarquía la que está. Más que la oligarquía como la conocíamos nosotros, que son los dueños de los campos y todo, no, es la clase dominante que está íntimamente imbricada. Hoy ya no son dueños de campos nada más, son los dueños de los campos, de las empresas, de los grupos, son los grupos concentrados de poder, ligados a las empresas multinacionales, que eso es el perfil industrial que quieren imponer en la Argentina. Con salario de China, por supuesto.
Hace una referencia final que no debemos dejar pasar cuando plantea la imposibilidad de negociar ante la existencia de 3.000, lo que él denomina 3.000 asociaciones sindicales, cuando son 600 las que pueden firmar paritarias. Sobre eso también habría que hacer alguna consideración y pensar a ver cómo se puede hacer alguna vehiculización de esa problemática. Es cierto que es un problema para cualquier Estado negociar ante la existencia de tantas organizaciones sindicales. Un camino sería que se garantice la existencia de la verdadera y auténtica democracia sindical. Si nosotros seguimos dejando y se sigue permitiendo la existencia de tipos que se adueñan de los sindicatos, es entonces que no solamente no hay democracia sindical, sino que se terminan encaramando, y una de las salidas encontraron sectores sindicales fue la conformación de sindicatos alternativos, sindicatos
paralelos. Pero lo que dice el presidente, o la clase dominante, o sus voceros, no es lo que planteás vos, porque vos estás planteando una democratización de los ámbitos sindicales. Uh-huh. No, ellos están hablando de que el obrero o el empleado negocie directamente con la patronal por sí solo. Uh-huh. Eso es lo que quiere. No es que quieren que hay muchos sindicatos. Prácticamente desde siempre ellos estuvieron contra el sindicato, sea el color que sea. Lo que sucede es que uno, la historia hay que verla, es como una película, no empieza cuando llegamos nosotros. El primer intento que tuvieron ellos de romper la hegemonía sindical fue en Citrac y Citran, entre la UOM y el ESMATA, y crearon el sindicato de Fiat y el sindicato de Materfer. Bueno, le fue para el diablo porque se encontraron con dos poderosas organizaciones que no pensaban como ellos querían que pensaran.
Mientras esto sucedía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Montevideo, la Asociación de Abogados Laboralistas, en representación de una serie de sindicatos, entidades gremiales y demás, presentó una denuncia donde plantea concretamente que el gobierno nacional busca la eliminación de representación de los trabajadores y lo hace atacando a abogados laboralistas, a jueces del trabajo y a sindicatos. Necesitan imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva que es en sí misma inconfesable y que entonces es presentada bajo un ataque a una presunta corporación. Esto lo planteaba Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que es una de las entidades impulsoras de la denuncia. Bueno, mientras todo esto ocurría, y antes de hacer ya el primero cierres, algunas cosas serias que vienen sucediendo y que estamos en la obligación de difundir por cuanto nos hemos contactado con los compañeros. Hoy se hizo el juicio, o se llevó adelante la primera audiencia en un juicio a los trabajadores delegados de la editorial Perfil, la editorial de Fontevecchia, este hombre tan pretendidamente liberal y democrático, que presentó una denuncia y la justicia sí se lo tomó, y lo cierto es que hoy, por primera vez en muchísimos años, se encuentra en el banquillo de los acusados una comisión gremial interna completa, dando explicaciones, explicaciones entre comillas, a la justicia por las medidas de fuerza tomadas en ocasión a la resistencia a los despidos ilegales que les había propinado la editorial Perfil a un conjunto de trabajadores. Como tema siguiente es la denuncia de los compañeros de la Unión Ferroviaria, en concreto de la seccional oeste, de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, que nos vienen planteando la existencia de una seguidilla de despidos y apretes en concreto que les vienen haciendo desde la patronal, esta patronal ahora intervenida o conducida por Marcelo Orfila, presidente de la Operadora Ferroviaria del Estado, así se llama esta nueva estructura burocrática de la conducción del sistema ferroviario nacional, que viene sacudiendo las condiciones de trabajo de los laburantes y sobre todo viene haciendo lo que ellos llaman un despido en cuentagotas, donde todos los días en alguna estación hay un trabajador despedido de distintas tareas y es reemplazada esa mano de obra con la práctica vieja de los tercerizados, que laburan o duran en su laburo 3 o 4 meses y son reemplazados por otros. Esto lo plantea.
Hace 5 años, 6 años, el otro día fue el aniversario de un chico, Mariano Ferreira, que pasó en esa lucha.
Así es, murió precisamente en una movilización denunciando la connivencia del otrora gobierno nacional con la conducción anterior del sindicato de la Unión Ferroviaria en la mantención de estos kiosquitos de tercerización del trabajo ferroviario. Y por último, no dejar de mencionar que sigue la parodia judicial contra el trabajador de Luz y Fuerza, Damián Straschenko, de Luz y Fuerza de Zárate. compañero que denunció que había sufrido el envenenamiento luego de venir llevando adelante una serie de denuncias relacionadas con las condiciones de trabajo en las cuales estaban sometidos los trabajadores de la central Atucha, y acto seguido, luego de que denuncie este envenenamiento y luego que se le compruebe efectivamente lo que le había sucedido, es despedido bajo la acusación de la faltante de algunas cuestiones y algunos pertrechos del trabajo. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Hay una larga lista que después encararemos de despidos, suspensiones e incluso algunas represiones a la protesta social, que a veces no nos enteramos aquí en Buenos Aires, pero en Caleta Olivia hace unos días la policía provincial acaba de cagar a trompadas a los trabajadores municipales del norte de la provincia de Santa Cruz, en Caleta Olivia, que estaban reclamando ni más ni menos que les paguen los salarios caídos de 3 meses. Esto es lo que está pasando.
Es la única provincia que quedó en manos de el relato nacional y popular.
Bueno, será. Lo cierto que los muchachos lo fajaron. En un ratito volvemos. Sí, Jerónimo, ¿qué querés decir?
No, que ahí en radioretruco.com.ar, que vamos en vivo, nos pueden dejar mensajes. Ahí estuvimos leyendo que nos dejaron en la semana, después los vamos a leer, pero está bueno que nos cuenten, que nos manden mensajes, después lo vamos a ir leyendo.
Ahí está, nos vamos al primero de los temas musicales y volvemos en unos minutos. No obstante lo cual, de Riff. Y bueno, volvíamos con este segundo bloque, donde nos manifestábamos muy preocupados por lo que estaba sucediendo con una serie de espacios de la cultura y del trabajo nacional, y donde recibíamos con muchísima preocupación denuncias e información de cierres, de suspensiones, de decisiones de achicamiento de distintos espacios del Estado, y que todo eso tenía como resultante el despido y la falta, el cierre de fuentes de trabajo para centenares de compatriotas. En el caso de los trabajadores de Vialidad Nacional, nos hemos enterado que en el predio que está en General Paz y Emilio Castro, en este lugar donde trabajan cerca de 450 laburantes y donde hay una escuela que es única en Latinoamérica, o ejemplo en Latinoamérica, donde hay 200 estudiantes de la carrera de vialidad, hay una decisión de una privatización encubierta. Es un tema que nos preocupa muchísimo y nos hemos contactado en este sentido con Rubén Sachi, secretario de prensa del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, para que nos cuente un poquito qué está sucediendo. Rubén, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, te escucho, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos a la audiencia.
Bueno, Rubén, sabemos que hay un decreto, concretamente el decreto 494 de 2017, que plantea una privatización encubierta de vialidad, creando una empresa paralela, una empresa alternativa, y que esto trae en principio como consecuencia inestabilidad para los casi 450 laburantes del predio y también para los estudiantes de la Escuela de Vialidad. ¿Por qué no nos contás un poco al respecto?
Sí, en principio, bueno, te aclaro, el decreto es el 794 del 17.
Correcto.
Y la cuestión te la puedo dividir en dos, porque, o sea, el primer embate es sobre el predio del distrito Buenos Aires de Vialidad Nacional, uh-huh, que está ubicado donde vos lo decís, uh-huh, que se ha puesto a remate aduciendo a través de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que es un predio ocioso, uh-huh, que allí funciona un estacionamiento y no se hace mención a que realmente lo que hay son depósitos, talleres, laboratorios, toda una serie de oficinas donde trabajan casi 450 compañeros y funciona, como bien decías, una escuela técnica, una de las cinco que hay en el país, todas dependientes de Vialidad Nacional, uh-huh, que forma técnicos viales y es el único lugar en Latinoamérica que se estudia esta especialidad. Uh-huh. Es un semillero de trabajadores para que después van a engrosar las filas de vialidad en las rutas, puentes, túneles y todo lo que sea que hacer vial nacional. Eso por un lado. ¿Qué se prevé hacer ahí? Un remate del predio para un emprendimiento inmobiliario. Se rezonifica la zona, que ya lo conocemos cómo es el trámite. Se rezonifica, se le da otra cotización, entonces vienen empresarios con mucha guita y van a hacer torres de alta gama. No viviendas sociales, como prevé la creación del AVE para, uh-huh, los predios ociosos, o darle otra utilidad en otras funciones del Estado social. No, esto es apuntado directamente a gente que tiene muy buen poder adquisitivo y puede pagar esas torres, un departamento allí ubicado. Ajá. Esto forma parte de un tratamiento que se está haciendo, ya tuvo una primera sanción en la legislatura porteña, uh-huh, son 5 predios en total. Desconozco el estado de los otros, calculo que por ahí alguno sí cumple con las condiciones para ir a reasignación y a remate, uh-huh, pero no es el caso de Vialidad Nacional. Esto viene a sumarse a que el 4 de octubre se firma este decreto 794 y se publica en el Boletín Oficial, que crea la sociedad anónima Corredores Viales, uh-huh, con las mismas funciones que tiene Vialidad Nacional, o sea que superpone funciones. Y prevé el traspaso de recursos y de capital humano, uh-huh, de Vialidad Nacional a esa empresa.
A esta sociedad anónima.
A esta sociedad anónima. Esta sociedad anónima se compone de Movida con un 51% de capital accionario del Ministerio de Transporte y un 49% de Vialidad Nacional. Uh-huh. Pero como toda sociedad anónima, cotiza en bolsa y puede ser factible de apropiación privada de esas acciones. Por otra parte, el mismo decreto de creación prevé, si fuera necesario, aclara, la participación privada, cosa que ya sabemos cómo es. los trabajadores que pasen a esa sociedad pasarían bajo la órbita privada, cosa claro. que se pierden los convenios colectivos de trabajo y todos los derechos y la estabilidad que eso conlleva. Y por otra parte, elimina todo lo que es el régimen jurídico público para la contratación, o sea, no habría más licitaciones, no habría controles de la Auditoría General de la Nación sobre la obra, y bueno, estaríamos en manos de Dios, digamos, más allá de las creencias, porque sabemos que la privada trata de optimizar una ganancia uh-huh. y no generar un bien público. O sea, que se perderían incluso los proyectos viales hacia lugares no rentables, como ser donde hay ranchitos perdidos o donde funciona por ahí alguna economía regional muy, muy precaria y que hace que una zona tenga vida y pueda subsistir. Eso se va a dejar de mantener, se va a dejar de construir allí y, bueno, únicamente se va a prestar atención donde haya mucha circulación de tránsito, mucho ingreso a través del peaje, porque uh-huh. prevé la colocación de nuevas cabinas de peaje en todas las rutas, uh-huh. cosa que cada 100 kilómetros se calcula va a haber una cabina de peaje con montos siderales, no son los actuales peajes. Así que bueno, más o menos ese es el panorama.
Daniel, en función a esto que vos nos planteás, nos imaginamos que la problemática de los trabajadores de Vialidad Nacional no está reducida solamente a la disputa y a la pelea que están ustedes llevando adelante referida al predio de General Paz y Emilio Castro, a la escuela que ahí existe y demás. Entendemos que también esta misma problemática por cuanto la constitución de esta empresa paralela implica al resto de la actividad de lo que hasta hoy se conoce como Vialidad Nacional, esto involucra a trabajadores de todo el país, a delegaciones de Vialidad Nacional de todo el país. Contame si esto es así y qué articulación están llevando adelante con ustedes.
Sí, tal cual. Vialidad es un ente federal con distritos jurisdiccionales en cada provincia. Y bueno, en este momento estamos todos en riesgo. Somos más de 6.000 trabajadores que nos desempeñamos construyendo soberanía, uh-huh. porque es lo que hace Vialidad, comunicación y soberanía. Y bueno, nuestra fuente de trabajo está en riesgo. Sabemos que esto lo que es, ya que Vialidad fue creada por una ley y no puede un decreto ir sobre la ley, prevé esta empresa paralela para ir vaciándola y una vez que ya esté hueca, ahí sí, voltearla. Uh-huh. Este es lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Por eso, bueno, estamos en estado de alerta y movilización permanente. La semana pasada hubo un congreso de la Federación que nuclea a los sindicatos provinciales a la que estamos nosotros adheridos y, bueno, se votó por unanimidad mantener este estado de lucha. Durante los próximos 30 días estamos llegando a las legislaturas provinciales y al Congreso. Tuvimos la semana pasada una recepción en la bicameral de tratamiento de decretos que plantearon la posibilidad por unanimidad de declarar nulo este decreto. Y bueno, estamos también yendo, como en este caso, a la prensa y haciendo una juntada de firmas en la vía pública, que ya llevamos alrededor de 8.000 firmas uh-huh. Para reforzar este pedido desde lo que es la comunidad, porque todos sabemos que Vialidad no es para los que van de vacaciones o los que usan la ruta para transportar algo, nada más que en el sentido, digamos, moverse de un lugar a otro, sí, sí. sino que por allí pasa toda la mercadería que consumimos. El peaje va a encarecer también la vida de todos aquellos que ni siquiera usen la ruta ni se planteen usarla. Uh-huh. O sea, es algo que nos va a influir a todos.
Ah, no, hay un tema interesante que te queríamos plantear referido a esto, es que hay algo que quizá la gente lo desconozca o no le dé la mensura que tiene, que es la funcionalidad de los terrenos o las tierras o los espacios que están adyacentes a cada una de las rutas existentes, que ahí también sobre lo cual Vialidad tiene ejerce algún tipo de de control y esto también estaría en riesgo ante esta privatización. ¿Por qué no nos contás sobre esto?
Sí, el decreto también prevé el dar en concesión todo lo que son los terrenos adyacentes. Uh-huh. Será para instalación, suponemos nosotros, de estaciones de servicio, casas de comida o sitios de recreo para el viajante, ¿no? Ajá. Y eso es un gran negocio anexo, ¿no? No es el gran negocio de la obra pública, que bueno, pasaría a ser obra privada, sino que sería el negocio anexo para, bueno, los que se quedan fuera de este gran negocio.
Claro.
Y bueno, creemos que por ahí viene la cosa, vienen por todo, esto es eliminar Vialidad Nacional, va de la mano también, creemos, de los PPP, los famosos préstamos de participación pública privada. Uh-huh. Que, bueno, para no engrosar el pasivo estatal, lo que hacen es que empresas privadas tomen deuda y el Estado sería la garantía. Uh-huh. Y esto brotaría perfectamente con que, bueno, cualquier empresa se ponga a hacer una ruta y tome crédito externo, que no figuraría como crédito tomado por el gobierno, pero ante un incumplimiento el gobierno tendría que hacerse cargo, que es lo que, bueno, pasó en la dictadura con la estatización de la deuda privada, donde, bueno, curiosamente la empresa de la familia del presidente fue una de las que estatizó su deuda.
Claro.
Hoy venimos a estar a las puertas de algo muy similar.
Daniel, por último, Rubén, perdón, Rubén. Por último, contanos cuáles son las próximas medidas o acciones que se estén planteando como sindicato y en el marco de esta federación también de la que forman parte para enfrentarse a este decreto 794 y a cualquier intento de privatización de Vialidad.
Sí, las acciones son sin fecha porque el día que se publicó el decreto llegamos al trabajo y estaba rodeada la casa, vallada por los federales, carros hidrantes, la infantería militarizada dentro del edificio, en los relojes de fichaje, en el estacionamiento del subsuelo. Todo lo que nosotros podemos anticipar, ellos están a la escucha y, bueno, no tienen problema en echar mano a la represión como en los peores momentos de la historia argentina. Pero en líneas generales vamos a mantener este estado de alerta y movilización, con movilizaciones espontáneas hacia el Congreso, el Ministerio. No descartamos una marcha federal que estamos construyendo de a poco desde todas las provincias hacia Buenos Aires, que sería, bueno, el corolario de la presentación de un grueso de firmas que estamos acumulando, más allá de las que ya presentamos a la legislación en el Congreso. Uh-huh. Y bueno, si es necesario llegaremos a cortes de arterias importantes y, bueno, que se hagan oír los compañeros, aunque el bloqueo informático y mediático sea tan fuerte.
Rubén, nos comprometemos nosotros a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de Vialidad. Los acompañaremos en todo cuanto podamos y, por supuesto, estará a disposición de ustedes este micrófono para cuando lo consideren conveniente y puedan plantear todas las exigencias que le planteen el gobierno y todas las urgencias que seguramente tienen ante la angustia de centenares de trabajadores en el caso de la planta de General Paz y miles de trabajadores en el caso de Vialidad que no saben si van a poder sostener su fuente de trabajo y los que la sostengan en qué condiciones van a pasar a esta nueva empresa que se está proponiendo el Estado Nacional. Te agradecemos la comunicación y nos volvemos a contactar contigo en cuanto podamos, Rubén.
Dale, bueno, el agradecido soy yo, en nombre de la organización y de todos los compañeros que estamos en esta lucha. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Rubén Sacchi, secretario de prensa del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamas ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro.
Bueno, volvemos de escuchar el tema de Rally Barrio Nuevo, Somos Nosotros. Jerónimo, nos decías que había algunos mensajes en la página.
Sí, José, ahí en la semana nos dejaron unos mensajes en radio.com.ar, que suena durante todos los días tres veces el programa, se repite de 10 a 12, de 13 a 15 y de 19 a 21. Ahí el pirata nos dice: muy buen programa, compañero, excelente información y reportajes. Les mando un fuerte abrazo desde Mendiolaza, provincia de Córdoba. Por el otro lado, Laura, que me gustó este mensaje: muy bueno el programa, siempre los escuchamos en casa. Nos dice Laura, me la imagino ahí cocinando y escuchándonos todos los lunes, ya eso que ya tener todos los lunes que salimos en vivo. Y Daniel ahí nos deja un mensaje: gracias por el reportaje a los compañeros de Cita La Plata. Hay que bancar la lucha de las cooperativas de trabajo. Le mandamos un saludo a Daniel. Ahí en la página dejamos colgado en la semana ese pequeño corto que habían hecho sobre Cita, que estaba muy bueno. Y le vamos a mandar un mensaje. Acá me dice Javier que le manda un mensaje a
Kiki. Saludos por ahí, que está escuchando Radio Retruco y tomando mate como todos los lunes.
Muy bien, ahí bueno, si nos dejan los vamos a ir leyendo la semana, ya volveremos. Ahora dentro de poco se viene el programa 100 y a ver si vamos a hacer algún sorteo, algún chalamín que traiga de Roja
para el programa número 100.
Decíamos que nos preocupaban cuando entrevistamos hace un ratito a los compañeros de Vialidad Nacional, nos preocupaban las noticias de diferentes situaciones que se daban a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, de despidos, suspensiones, cierres de fábricas, vaciamientos de fábricas, y en este punto sabemos que los trabajadores de MAM, Maderas al Mundo, una empresa que está en la provincia de Neuquén, hace tiempo vienen planteándose una lucha importante, por cuanto los compañeros han sido despedidos y la empresa, la patronal, tiene toda la intención y ha llevado adelante maniobras para vaciar la planta y dejar a los compañeros sin laburo. En este sentido, nos hemos comunicado nuevamente con Franco Vergara, delegado de los trabajadores de Maderera MAM, para que nos cuente cuál es el estado de situación en este momento. Franco, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, lo escucho bien.
Bueno, ¿cómo está, Franco? Bueno, contanos un poco, hemos hablado con ustedes hace aproximadamente 2 meses cuando en ese momento se estaban planteando sus angustias porque veían que la empresa avanzaba con medidas para vaciarla, para llevarse las maquinarias y demás, pero en ese momento ustedes tenían alguna expectativa de poder modificar esta situación. 2 meses después vemos que la planta sigue cerrada, nos llega información que ustedes están al costado de la ruta planteando medidas para informar a población respecto a lo que está sucediendo, y bueno, siguen los trabajadores sin su salario, sin su puesto de trabajo, y suponemos que con una angustia importante por cuanto esta situación no les permite vivir el día a día. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Sí, mira, ya llevamos, bien decías vos, casi 4 meses vamos a cumplir ahora el día 3.
Ajá.
Desde que la maderera cerró sus puertas, nos dejó afuera, y nosotros, la situación ha ido cambiando un poco en el sentido de que ahora nosotros, como nos mantuvimos dentro de la fábrica, para eso, para evitar que se llevaran maquinaria, para evitar que se llevaran materia prima que había ahí, nos han hecho una formulación de cargos hace unas 2 semanas atrás a los delegados, a mi compañero Andrés Mayorga y a mí, nos acusan de usurpación.
Ajá.
Nosotros nos hemos presentado, nos formularon los cargos, ahora nos hemos estado manifestando también para rechazar esta formulación de cargos. Hemos hecho una impugnación que se nos fue rechazada. El fiscal Piñaroli de acá de Neuquén dijo de que la empresa estaba en todo su derecho de pedir el desalojo y denunciarnos por usurpación. Nosotros le dejamos bien en claro de que el conflicto es un conflicto laboral y que no iniciamos nosotros, que lo inició la empresa el día 3 de julio al cerrar los portones, dejarnos afuera sin ninguna notificación y avisándonos de palabra de que estábamos despedidos. Si nosotros nos hubiéramos ido a nuestros hogares, hoy la fábrica estaría vacía. Así que por eso nosotros nos mantenemos ahí, seguimos reclamando que se rechace el pedido de juicio a nosotros.
Ajá.
El fiscal igual ha dado 4 meses para investigar. En esos 4 meses no se va a avanzar sobre el desalojo de la empresa. Así que peleando ahora contra la judicialización de nosotros, de los trabajadores, porque se nos hace difícil comprender que al estar pidiendo que reabra la empresa, que nos devuelvan el trabajo, nos manden una denuncia y nos hagan formulaciones de cargo, siendo que la empresa fue ilegal desde el primer momento en que cerró los portones. Pero más allá de eso, hemos mantenido reuniones con gobierno y con la empresa. La última reunión que tuvimos con el gobierno, no estuvo presente la empresa, pero sí manifestó de que van a seguir acompañando a la empresa, van a hacer compras anticipadas para que la empresa reabra, que nosotros le decimos, bueno, están todas las condiciones dadas para que reabra la empresa, entremos a trabajar, más con la ayuda de que va a dar el gobierno provincial, que es unas compras anticipadas y poner dinero para pagar las primeras quincenas.
Ajá.
Ahora lo que nosotros vemos es que de parte de la empresa hay un capricho, porque primero dijo que no podía trabajar con la cantidad de gente que estaba trabajando. Bueno, muchos compañeros decidieron irse y arreglar. Ahora tiene la cantidad que quería para empezar a trabajar.
Ajá.
Tiene la plata que le va a dar el gobierno provincial en compras anticipadas y dinero que va a poner para pagar las primeras quincenas cuando se reabra. Tienen un crédito aprobado de Nación, un crédito que no devolverían. Están todas las condiciones dadas para que empecemos a trabajar, y ahora que entendemos que es un capricho de la empresa al decir que ciertos trabajadores no quisiera que entren a trabajar, que da la casualidad que son los que estamos llevando adelante este reclamo. Hay 4 trabajadores, los 2 delegados y 2 compañeros más, que han estado más al frente de este reclamo. Ajá. Y es lo que la empresa no los quiere volver a tomar. Nosotros decimos de que eso es un capricho y que si el gobierno le va a dar tanta ayuda a esta empresa, que mínimamente exija que entren a trabajar los trabajadores que quieren trabajar, somos los que estamos en la medida.
Franco, en este marco, además del frente que tienen abierto con la empresa, por otro lado con la provincia, por supuesto con la justicia que ahora los ha judicializado, pero también encima ustedes se tienen que enfrentar a cierta actitud irresponsable, por ponerle una palabra elegante, del sindicato, que no solamente no los está acompañando, sino que está teniendo alguna complacencia con la actitud de la empresa y de la provincia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, nosotros más o menos una semana en asamblea decidimos apartar al sindicato de la madera de Neuquén de nuestras asambleas y de nuestras reuniones donde podemos decidir, porque ha presentado en fiscalía avalando una orden de desalojo. El mismo sindicato estaba avalando una orden de desalojo firmada por el secretario general y por el secretario adjunto. Nosotros creemos que es inadmisible que el sindicato, quien es el que nos tiene que tendría que estar al frente del conflicto, pida el desalojo de los trabajadores que quieren entrar a trabajar. Nosotros se lo planteamos, ellos dijeron de que de ninguna manera, pero las notas estaban firmadas por ellos, supuestas actas que se habían hecho en el sindicato, asambleas, de los cuales nosotros no fuimos partícipes, ninguno de los trabajadores que está tomando la medida, y entendimos de que el sindicato no estaba jugando en contra, por eso decidimos separarlo y que directamente la empresa y el gobierno mantengan las reuniones con nosotros, no con el sindicato. Claro. Porque entendemos de que no va a querer llevar a buen puerto esta negociación, si ya empezó con este tipo de medidas.
Por último, Franco, contanos cuántos son los compañeros que hoy están en situación de poder reingresar a la planta, a laburar y con la voluntad de hacerlo y con la posibilidad de hacerlo en función a todo esto que vos planteabas, ¿no? La empresa tiene la guita, tiene el adelanto que le dio la provincia, tiene el subsidio que le han dado del Banco Nación. Estando todas estas condiciones, ¿cuántos son los compañeros que hoy estarían en condiciones de volver a garantizar la fuente de laburo?
Somos alrededor de 50 compañeros que están en condiciones de entrar a trabajar, y es el número que pretendía, con el que pretendía trabajar la empresa también. Uh-huh. Porque hay otros compañeros que lamentablemente se vieron en la necesidad de salir a buscar otro laburo porque tienen niños pequeños, tienen que mandarlos al colegio. El resto de los compañeros también tiene ese problema, pero gracias a la comunidad que nos ha estado dando una mano enorme, organizaciones solidarias, otros compañeros, los compañeros ceramistas, las compañeras textiles, los compañeros papeleros también se estuvieron acercando y brindándonos el apoyo, no solamente el apoyo en la parte moral, sino también un apoyo económico. Hemos hecho volanteadas en las rutas donde hemos trabajado el fondo de lucha, y la verdad que la comunidad de acá de Neuquén se ha portado muy bien con nosotros, ha entendido. En los colegios se han hecho donaciones de alimentos para llevarnos a nosotros, y es con eso lo que nos estamos manteniendo. Pero lamentablemente otros compañeros han tenido que resignar hasta 30 años de trabajo para irse a buscar otro trabajo, porque además de la empresa no pagar las indemnizaciones, no cumplir con un montón de cosas, además todavía no ha dado de baja en la CES, y los compañeros que han ido a conseguir otro trabajo han tenido que renunciar a los 30 años que tenían laburado para que lo puedan tomar en otro trabajo, si es acaso lo tomaban en algún trabajo, y en algunos casos trabajos a prueba que duraban 1 o 2 meses y no saben cuánto más van a seguir trabajando. Así que la verdad que es lamentable, pero nosotros seguimos insistiendo que la empresa hace todo esto porque hay un gobierno que se lo está permitiendo el gobierno de la provincia de Neuquén, que es el MPN hace más de 45 años ya, le permite a este tipo de empresas hacer lo que quieran en el mismo parque industrial. Son vecinas nuestras, las compañeras de la textil, quienes un día fueron a trabajar y encontraron la fábrica vacía y nadie le dio una respuesta.
Ya sabemos lo que pasa cuando los gobiernos no escuchan a los laburantes. Es muy bueno esto que vienen haciendo ustedes de ponerse al frente de la reivindicación de todos los trabajadores, de ponerse al costado de la ruta a informar a los vecinos de Neuquén sobre lo que está pasando, de defender la fuente de trabajo, pero también defender la maquinaria para que no se la lleven y no vacíen la fábrica. Así que son 50 laburantes que hoy están en condiciones de volver a la fábrica para poder llevar el plato de comida todos los días a casa. Franco, esperamos que esto se pueda materializar en los próximos días. Como siempre, tenés a disposición el micrófono de Quiero Retruco para pasarnos toda la información que consideres que sea importante difundir.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo grande para todos los laburantes y ojalá que esto se resuelva en breve. Fue Franco Vergara, delegado de los trabajadores de MAM Maderas al Mundo, esta empresa neuquina. Bueno, escuchábamos el tema Rajarrata de Caballeros de la Quema. Como hace 3 años y como hace 97 programas, tenemos un espacio que se llama Memoria de los Trabajadores, donde recordamos algún compañero o alguna gesta protagonizada por el movimiento obrero argentino, esas gestas o esos compañeros que prolijamente la prensa regimentada se ocupa de ocultar para que las nuevas generaciones no conozcan y no sepan que en este país se resistió y que en este país ha habido enormes luchas sindicales en búsqueda y en logro final de la justicia social. Hoy vamos a recordar con una pequeña biografía a un trabajador platense, nos referimos a Néstor Fonseca, secuestrado y desaparecido por la dictadura militar.
Néstor Narciso Fonseca, el Pichila, nació el 19 de diciembre de 1940. Fue secuestrado y permanece desaparecido a la edad de 37 años, el 31 de mayo de 1978. Fue asesinado luego por sus captores. Sus restos fueron exhumados e identificados por el equipo de antropología forense. Pichila Fonseca, de profesión carpintero matricero, inició su actividad sindical en Astilleros Río Santiago. En 1959 fue elegido delegado regional para las 62 organizaciones peronistas por la seccional Ensenada de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Organiza y milita en la Juventud Peronista de La Plata. Durante la crisis de los misiles, 23 de noviembre de 1962, se encuentra en Cuba y se pone a disposición del gobierno revolucionario para enfrentar la agresión yanqui. También fue obrero textil y con posterioridad trabajó en Petroquímica Sudamericana y es elegido delegado gremial en el frigorífico suizo de Brizo en 1972. Para 1975 y en el contexto de la lucha obrera en contra del Rodrigazo, fue dirigente de la Coordinadora Sindical de Gremios en Lucha, que nucleaba a trabajadores no docentes de astilleros, de propulsora siderúrgica, de Kaiser, aluminio y de SIAP. Se encuadró en la Juventud Trabajadora Peronista, también estudiaba. Finalizado el estudio nocturno en el Colegio Nacional, primero cursó algunas materias de Derecho y luego optó por la carrera de Cinematografía en Bellas Artes, graduándose en 1974, aunque no pudo recibir el título. Con otros compañeros, fue fundador del Grupo Cine Peronista de La Plata, que filmó todos los hechos importantes a nivel militancia en 1972-1973. Este material, filmado en 8 milímetros, fue en buena parte recuperado luego de los años oscuros de la dictadura y se encuentra siendo procesado por el personal especializado de la Comisión Nacional de la Memoria. Instalada la dictadura militar en marzo de 1976, debió dejar su trabajo en el frigorífico Swift para seguir militando clandestino, en La Plata, hasta principio de 1978, en que ocurrió su secuestro y desaparición. Su cuerpo fue recuperado en una tumba clandestina en Mar del Plata. Había sido enterrado en junio de ese año por los represores, fraguando un enfrentamiento armado. En cierta oportunidad, ya durante la feroz represión militar, cuenta su amigo y compañero González Chávez. Pichila Fonseca y otros militantes esperan a uno que se retrasó. La hora tope para llegar a la casa se fijó a las 22. A las 21:45 falta llegar un compañero. Fonseca propone jugar una partida de mus mientras espera. A las 22 deciden seguir jugando y esperan media hora más. El compañero no llega y abandona la vivienda. Pichila sale en bicicleta y se pone a circular por los alrededores. A la madrugada, el ejército rodea la manzana, se instala con un cañón frente a la puerta de entrada y disparan. Como no hay ninguna respuesta, penetran en el domicilio, revisan todo y se llevan lo que puede ser vendido como botín de guerra: televisor, heladera, muebles, etc. Los vecinos miran desde lejos, entre ellos Tapichila, con su bicicleta. A la media hora se van y Fonseca, con esa tranquilidad y entereza que lo caracterizó toda su vida, entra a la casa, abre un embute que no fue localizado, saca el dinero, documentos y se retira. El jueves 15 de septiembre de 2005,
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata nombró al exdistrito de ese ámbito en acto público con el nombre de sede Néstor Fonseca. El evento permitió recordar a todos los estudiantes docentes, no docentes y graduados de dicha facultad desaparecidos y asesinados por la dictadura militar. El jueves 24 de noviembre del mismo año, en la Facultad de Bellas Artes, la hermana de Pichila recibió el título universitario pendiente de su hermano Néstor Fonseca. Cuenta su compañero de militancia, Cacho Fuentes. No solo entregaban el diploma de él, sino también de muchos otros que se recibieron recientemente. La secretaria académica de la facultad describió la historia militante del Pichila y mientras leía, por la emoción se le hizo un nudo en la garganta. Pero pudo continuar para decir que el título le retiraría a su hermana, ya que Fonseca no podía retirarlo personalmente porque fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar. Entonces sucedió algo mágico. El salón de actos estalló en aplausos con una duración de 5 minutos, mientras su hermana, con el diploma en mano, lo levantaba y bajaba como los deportistas con un trofeo preciado. Los que aplaudían de pie eran los otros que se habían recibido 30 años más tarde, sus parientes y amigos.
Escuchábamos recién el tema Malandra de Tabaré Cardoso. Bueno, cuando arrancamos el programa, una de las cosas que planteábamos era la preocupación que se iba agrandando programa tras programa con la información que recibíamos de conflictos donde eran suspendidos decenas de trabajadores, despedidos otras decenas de laburantes en otras partes del país. Y también sabemos que este brutal ajuste que están propinando desde el gobierno nacional afecta y de qué manera a las empresas recuperadas. Sabemos que allí en La Matanza el frigorífico La Foresta es un frigorífico que están llevando adelante los trabajadores, un frigorífico y matadero, lo están llevando adelante de manera cooperativa desde hace unos años, en que luego de una quiebra fraudulenta se pusieron al hombro los laburantes la recuperación de las fuentes de trabajo, y los compañeros, exactamente 105 laburantes que hoy viven del laburo en el matadero, se están planteando qué hacer, porque no paran de recibir, por un lado, apretes de las políticas del gobierno nacional, y por el otro lado no paran de atajar penales, por ejemplo, con los aumentos desenfrenados de las tarifas, que a ellos los afecta de manera durísima. En concreto, la luz les ha aumentado a valores insólitos, pasaron de pagar 60.000 mangos a casi 300.000 mangos en el año 2016. Bueno, sobre todo esto queremos charlar. Está con nosotros aquí en el teléfono Marcelo Jaquet, que es uno de los miembros de la cooperativa La Foresta y además un militante popular muy conocido y muy respetado por nosotros. Gaucho, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
José te habla, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, José?
Bien, bueno, contanos un poquito. Sabemos que están atajando penales de todos lados, la mesa de carnes les está presionando para que el gobierno les ponga un coto a las empresas recuperadas del sector frigorífico. Por otro lado, están atajando los penales de los aumentos siderales de las tarifas. ¿Cómo la están llevando, Gaucho, esto?
Sí, de alguna manera, ahí como lo planteas vos, digamos, venimos atajando penales. Uh-huh. Lo que sí es real es que no solamente nosotros, en el caso de nuestra planta con matadero y frigorífico, sino en general en el rubro y también en general, digamos, estamos atravesando una crisis a nivel nacional importante que afecta muy fuertemente a la industria, a la producción nacional, a las medianas y pequeñas empresas y a las unidades productivas recuperadas, digamos, a nivel nacional. Entonces creo que somos un actor más, un sector más que venimos atajando penales. Uh-huh. Digamos, tiene que ver mucho con el costo de producción. En el marco del costo de producción, el tema de tanto la luz como el tema del gas afecta fuertemente, digamos, a la industria, y en el caso de las recuperadas obviamente también. Pero para colmo, el tema de las recuperadas, tenemos un marco donde hay un proceso de muchos juicios a la inversa, donde las nuevas plantas nos cuesta a las nuevas plantas que pudieron ser recuperadas no le está saliendo la ley de expropiación temporaria, se vienen cayendo muchas leyes de expropiación temporaria, y después que el afecto, digamos, en función de lo económico, a partir de una baja en la producción, implica de que uno no pueda afrontar no solamente el tema de los costos de la planta, sino también de alguna manera venimos como autoexplotándonos.
¿Qué?
A partir del magro retiro que uno viene teniendo. Uh-huh. Y no obstante esto, en el caso nuestro hay, digamos, una embestida de las cámaras empresariales haciendo fuerte lobby hacia el gobierno nacional, hacia los organismos de control, planteando el tema de la existencia de pseudos cooperativas. Uh-huh. Esto para nosotros se agravó un poco porque hubo una reunión con el presidente Macri posterior, digamos, a las elecciones, donde de alguna manera en La Nación salió un artículo planteando esa reunión y planteando de que había vía libre como para ir contra esas pseudo cooperativas. Lo que nosotros vemos es que en realidad hay muchas plantas de materos y frigoríficos que en función de la producción existente a nivel nacional sobran.
Sure.
Digamos, por lo tanto van a ir primero a un nivel de aumentar la concentración, tener pocas plantas al tope en el laburo y después ir descartando las otras. En el marco de eso, creo que no solamente van a descartar a las cooperativas de trabajo que tuvieron como proceso la línea histórica del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es ocupar, resistir y producir, digamos, cooperativa de trabajo, que terminamos, digamos, a partir de diferentes quiebras, nos terminamos quedando en la planta, y a partir de la planta empezamos el proceso de recuperación, y el marco legal que nos mejor nos adecuaba era una cooperativa de trabajo. Digo esto porque por ahí no es que somos, ¿no? Es, no sé, 100 compañeros que decimos es una cooperativa, no, somos 100 trabajadores que fueron, digamos, abandonados por sus, por las plantas fueron abandonadas por sus dueños, uno quedó adentro y empezó la etapa de recuperación. Decía de que no solamente van hacia este sector de capital social, sino también hacia el capital privado de una escala pequeño-mediana, claro, porque lo que van a buscar es como construir una liga de los grandes frigoríficos. Nos parece que esa es la sensación. Hubo una movilización, en la movilización participaron las expresiones gremiales con respecto al tema de la carne, en contra de ir, digamos, por el tema de las cooperativas. Es verdad que no nombran públicamente a nadie, pero, digamos, el murmullo por abajo y lo que nos dicen en forma directa e indirectamente es que van por nosotros.
Claro. Gaucho, ahí hay una serie, digamos, hay un reclamo histórico del movimiento de empresas recuperadas, que tiene que ver con un elemento jurídico que es la ley de expropiación definitiva, que en el caso de ustedes quizás no solucione totalmente el cúmulo de problemas que se les plantean, pero sería un gesto político importante para fortalecer esta situación de debilidad por la que están pasando. Y sin embargo, no solamente no sale esta ley de expropiación para todas las empresas recuperadas, sino que además venimos enterándonos, nos vienen notificando de que cada avance que hay en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en dos de los casos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el caso del Bauen, otros gobiernos provinciales con casos de cooperativas locales han derogado o han vetado los procesos de expropiación sancionados por los respectivos congresos provinciales. En el caso de ustedes, ¿se han planteado algo en este sentido? ¿Cómo la ves vos?
No, el tema de que estamos en un contexto con respecto al gobierno nacional desfavorable, digamos, es decir, hay que ver, creo que, digamos, la conformación de la Cámara Legislativa también va a dar una conformación desfavorable hacia los intereses de los trabajadores, a los intereses, en este caso, de las empresas y fábricas recuperadas. Es real que no se ha logrado en todo, digamos, estos años, digamos, de construcción, digamos, de las unidades productivas recuperadas, no se logró leyes definitivas. Hay muy pocas empresas recuperadas que pudieron comprar la quiebra y hoy son propietarios en forma colectiva. Pero la gran mayoría construyó su vida diaria a partir de leyes temporarias, con renovación a veces de 2 años, 5 años, 2 años, y muchas se vienen cayendo. También no ha pasado en el sector, como en tantos otras, en otros planos, un nivel de atomización, digamos, en el movimiento, digamos. Y eso también hace a no tener la fuerza necesaria como para poder salir a plantarse, digamos, en la calle y plantearse con una sola voz el avance de leyes de expropiación definitivas. Entonces nos parece que en ese sentido hay un marco de debilidad, digamos, y esa debilidad, digamos, empieza a notar mucho, pero también uno está de alguna manera esperanzado que la crisis nos abofetee la cara y eso implique, digamos, un proceso de romper la desunión, romper la atomización y empezar a encontrarnos a partir de medidas reivindicativas concretas para el sector. Bueno, casualmente este sábado hubo una reunión en el INPA con la intención y el objetivo de poder fortalecer una expresión, digamos, de las empresas y fábricas recuperadas, que sería el MNR, que fue el primer movimiento, digamos, de las unidades productivas recuperadas. Por lo tanto, estamos intentando avanzar en ese camino, pero bueno, a sabiendas de que estamos en un marco de debilidad, pero que bueno, que la crisis nos puede dar, digamos, por ahí hasta tontamente planteado, pero nos puede dar la fortaleza de saber que hay que avanzar en un proceso de unidad con un programa reivindicativo que empiece a solucionar los problemas de la recuperada, no solamente la unidad productiva, sino también desde de sus trabajadores. Pero bueno, uno está en el marco de este modelo económico que sabemos que a propósito va a ser trizas. Entonces hay que pararse muy fuertemente, con mucha vocación, digamos, de construcción, de unidad y de poder ir resolviendo los problemas puntuales.
Marcelo, buenas tardes. Sí. Te habla Sabina. Buenas tardes. Dos preguntas distintas entre sí. La primera, ¿tiene algún tipo de vínculo o comunicación con el gobierno, ya sea provincial o nacional? Y la segunda, en los costos de producción, aproximadamente, ¿qué porcentaje representan los servicios básicos, como puede ser electricidad, gas, viendo no los fuertes aumentos que se vienen a partir del año que viene?
Yo creo que si hoy una planta X tiene un costo de $500,000, digamos, 250.000, el 50% tiene que ver con la luz. Digamos, nosotros pasamos de pagar 70.000, 80, 90, 100.000, depende del mes, en función de la producción, a estar pagando con una producción mucho más chica, arriba de $200.000, 240.000, 230.000, depende del mes. Por lo tanto, creo de que para nosotros, digamos, hay un porcentaje muy alto en el costo de producción con respecto al tema de la energía. Esa era una de las preguntas. La otra...
Sí. No, sí, ¿tenían algún vínculo, alguna comunicación con el gobierno provincial o nacional?
No. Nosotros individualmente no. Digamos, sí, las diferentes expresiones de las diferentes expresiones organizativas del espacio han tenido, algunas han conseguido victorias parciales en función de un subsidio para la luz, en función de un repro, como que son cuestiones parciales. Casualmente, claro, parte de la discusión que tuvimos el sábado es poder rescatar esas victorias parciales, pero también empezar a hacer un chequeo, un sondeo de cuáles son las recuperadas que no son parte de ese beneficio. Pero también está muy... Ahora hay que ver cómo se va resolviendo eso a partir de estos meses, a partir del significado electoral de las últimas elecciones, para ver si siguen extendiendo eso o no. Así que ahí también va a haber una puja y va a haber una disputa clara entre el sector y los planteos que hace el gobierno actual.
Gaucho, hoy escuchamos al presidente que avanza a degüello con las medidas que se plantean tomar y además tratando de generar consenso entre sus pares de la clase política, con mucha apoyatura del movimiento empresarial y con cierta complicidad o anuencia de algunos sectores sindicales. El escenario para las reivindicaciones populares se complejiza ante esta situación. Y por otro lado, vos nos contabas que, por ejemplo, hace unos días en el INPA se volvieron a nuclear compañeros que vienen de distintas expresiones del movimiento de empresas recuperadas, planteándose dar un salto en calidad en términos de lograr mayor unidad para, entendemos aquí en el programa, para lograr mayor fortaleza para enfrentarnos ante esta coyuntura que es compleja y que puede tener consecuencias, que ya está teniendo consecuencias muy serias, pero puede tener consecuencias gravísimas para los intereses populares. Ustedes desde la cooperativa, ¿cómo se plantan ante esto? Es decir, por un lado, ¿cómo reciben estas definiciones groseras que plantean desde la presidencia de la Nación? Y por otro lado, ¿con qué expectativas se plantan ante esta posibilidad de generar mayor unidad del campo popular, en principio desde el espacio de las empresas recuperadas?
Sí, en primer lugar, digamos, de alguna manera esta respuesta va a ser más a título individual. Digamos, creo que así como campo popular tenemos una situación problemática en general. La otra vez yo en la discusión, digamos, en el INPA, le planteábamos, digamos, en el 2015 hubieron compañeros trabajadores de empresas recuperadas, en el caso nuestro, que votaron a Macri. Uh-huh. Y después de esa exposición, diferentes empresas salieron a plantear, bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Entonces tenemos un problema, digamos, dentro del campo popular, que por ahí no ligan, digamos, el proyecto, el modelo económico con respecto a su relación directa, digamos. Me parece que eso, en el caso donde ahí empieza a haber una crisis mucho más fuerte, eso se empieza a ver mucho más palpable, uh-huh. la relación directa entre tu crisis y el que gobierna. ¿Cómo va a ir madurando eso en el campo popular en general? Hay que ir viéndolo día a día, digamos, porque en realidad el modelo económico de este gobierno, como vos lo planteabas, no solamente que está dejando secuelas hoy, sino que va a dejar secuelas muy importantes para nuestro futuro inmediato y nuestro futuro no tan inmediato. Ajá. A partir de la toma de deuda, a partir de ir cambiando una estructura productiva en el país, a partir de que su política tiene los ojos más puestos en la timba financiera que en la protección a la industria, al mercado interno, a la producción. Entonces creemos de que esa gravedad, digamos, hay que salir a discutirla, digamos, en cada una de las asambleas de las unidades productivas, hay que salirla a debatir de cara a nuestro pueblo, de cara a nuestra sociedad. Nos parece que esa es una tarea que hay que desarrollarla, de que esta derecha, digamos, obtuvo casi el 40% a nivel nacional y que hay cosas que intentar revertir. Ahora, el tema que el desarrollo, la fortaleza de ellos es una fortaleza muy estructural con los empresarios, porque son parte de eso, porque son lo mismo, y con ciertos sectores sindicales. Ahora, nuestro pueblo, cuando empiece a salir a la calle a partir de la crisis, digamos, que lo va a ir abofeteando, digamos, no sé si va a ser tan difícil poder enfrentar a esto. Digamos, hay que encontrar espacios, núcleos, trabajadores que empiecen a disputar reivindicativamente las necesidades para poder darle una dinámica al movimiento obrero en todas sus expresiones, digo, al movimiento obrero como no solamente al trabajador sindicalizado y en blanco, sino la cantidad de trabajadores en negro que hay, los vendedores ambulantes que hay, las empresas recuperadas, la cantidad de desocupados. Nos parece que hay que ir articulando a todos esos sectores en pos de reivindicaciones determinadas, tratando de encontrar coincidencias y no diferencias. Entonces, si uno puede avanzar en coincidencias concretas, nos parece que podemos dar una lucha importante frente a un gobierno que nos viene a devorar,
y viene a devorarnos a todos. Digamos. Marcelo, buenas tardes, Jerónimo te habla.
Buenas tardes, Jerónimo.
¿Cómo andás? Che, te quería hacer una pregunta. Vos estabas hablando un poco de la crisis y yo no sé, a veces trato, viste, de leer algunos medios económicos y todo un poco ligados al gobierno, y de lo que se está hablando, de algunos números, es de que la economía está asentándose o creciendo. Entonces, a mí me parece que la crisis del gobierno se va a crecer va a tardar más tiempo en venir según el ritmo que tenga la economía, ¿no? Entonces, ustedes desde la cooperativa, ¿cómo están viendo el tema económico en cuanto a ventas, en cuanto a producción? Eso era un poco la pregunta.
Mira, la otra vez le habían hecho una entrevista al compañero que es presidente de la cooperativa y él planteaba, que es Cristian Montiel, él planteaba, digamos, de que lo que se veía en las barriadas populares era que las ferias, que antes eran muy chiquititas, hoy empezaron a ser inmensas. De que empieza a haber parrillas, nosotros de la salida del frigorífico a la ruta 3 tenemos como 15 cuadras, o antes no había ninguna parrilla en la esquina, ahora empiezan a estar llenas de parrillas, o porque hacen chorizo, porque hacen choripán, o porque hacen tortillas santiagueñas, los colectivos empiezan a estar más vacíos. Bueno, él describía esta realidad, y me parece que esta realidad, digamos, tiene que ver con esta cuestión de crisis económica, más allá que en un Excel al gobierno le puede dar bien los números.
Claro.
Entonces no nos parece que hay que ir viendo y midiendo eso constantemente. Estamos, de alguna manera, me parece, de que estamos muy así pendiente constantemente de los porcentajes, de las estadísticas, de los números, y creemos que la realidad pasa por otro lado, digamos. Nosotros nos llevamos más con este tipo de realidad, de ver que los compañeros, nosotros veníamos laburando tres veces a la semana, con una faena muy pequeña, la cual no nos permite poder afrontar un montón de cosas, digamos. Y lo cual nos implica a nosotros, de alguna manera, no sé si la palabra es autoexplotarnos, pero sí de tener salarios muy bajos a partir de la producción, porque claro, lo que nosotros retiramos tiene que ver en relación con la producción concreta. Entonces, lo que nosotros producimos en un mes, cualquier planta frigorífica lo produce en una semana. Nosotros hacemos entre 900 y entre 800 y 1000 animales semanales, y una planta lo hace en un solo día, un lunes, tiene entre 800 y 1100 animales. Entonces esa producción nos hace estar en una crisis económica, siento que vamos en función del retiro de cada uno de los trabajadores. Pero mucho tiempo atrás, que también veníamos en esta situación, los compañeros podían hacer muchas changas, digamos. Y hoy esa changa, que tiene que ver con levantar una pared, hacer un remolque, sí, cortar el pasto, poner el hombro, digamos, a cualquier tipo de laburo, que era una changa, de alguna manera, bueno, eso hoy ya no está.
No está más.
Digamos, eso hoy ya empieza a faltar fuertemente. Entonces nos parece que ese nivel de crisis cada vez va a poder, digamos, va a ir repercutiendo mucho más. Entonces hay que ver esta cuestión de las estadísticas y la realidad concreta.
Claro.
Gaucho, por último, sabemos que, digamos, en la cuestión política nacional, esto no tiene arreglo, visto por lo menos desde los anteojos de quienes militamos o quienes acompañamos las luchas desde la óptica del movimiento nacional, del movimiento popular. Pero en lo concreto, en términos de quienes están bancando el plato de comida desde las fábricas recuperadas, ¿le encontrás alguna, vos y los compañeros, no le encuentran alguna solución, algún agujero al mate a esto? Digo, ¿habría en este contexto político y económico, imaginemos este escenario, este gobierno se comporta tal cual son, ¿no? Lo turro que vienen siendo con las medidas que vienen llevando adelante, pero imaginemos que se les ocurre a uno de ellos en un rapto de confusión o de sensibilidad decir, bueno, vamos a resolver el problema de las empresas recuperadas, hay miles de trabajadores en este país que conforman este universo, y si le podemos resolver la problemática laboral de tal manera, impulsando tales leyes o desarrollando tales impulsos o beneficios al sector. ¿Vos pensás que es posible? Si fuese posible, ¿qué tendrían que hacer?
No, yo creo ahí que hay dos cosas, digamos. El modelo económico de este gobierno es claro y es para muy pocos, digamos. Ahora sí creo de que en la voluntad de los trabajadores, en esto que decíamos de poder coincidir entre los diferentes compañeros que están al frente de cada recuperado, están al frente de cada uno de los movimientos, las expresiones de los trabajadores de empresa y fábrica recuperada, si esa voluntad está, yo creo que uno puede hacer fuerza a partir de empezar a presentar algún proyecto de ley, a partir de presentar diferentes cosas o de ir proponiendo cuestiones, digamos, en función de los problemas que vamos teniendo, uno puede articular, juntar fuerza y expresarse. Y en ese sentido, la única forma de poder legislar, si hay legisladores que están de este lado, es legislando con los trabajadores en la calle.
¿Quién?
Es legislando con el pueblo en la calle. Es decir, ¿cómo hacemos para construir una ley que proteja, digamos, definitivamente a las recuperadas, con la unidad de las recuperadas y con los legisladores que se pongan no con la ley debajo del brazo, con la ley en una carpetita, en un folio, sino que recorran con una ley conformada conjuntamente con los trabajadores, fábrica por fábrica, para poder gestar un movimiento, una expresión, una acumulación, para poder sacar esa ley? Esta creo que es la tarea, digamos, la tarea es poder tener la esperanza de que uno va a seguir laburando en el lugar que está, porque aparte no es que uno se va de acá y va a laburar a otro lugar. Es decir, ¿cuál es el agujero del mate que le encontramos nosotros? Y quedarnos en la planta.
Claro.
Quedarnos en la planta y ver cómo resistimos, y ver cómo nos organizamos, y ver cómo seguimos a pesar de todo. A pesar de todo, de poder llevarnos poca plata, a pesar de que algunos compañeros tienen más quilombo que otros. Algunos compañeros que son el sostén de la familia. Y hay otros compañeros que tenemos la suerte de que la compañera de uno labure.
Sí.
Entonces hay realidades diferentes. Hay compañeros que alquilan, compañeros que no alquilan, compañeros que no alquilan pero están hacinados en la casa con sus padres. Entonces, digamos, el tema es como que la esperanza sigue viva, no es que uno eso lo pierde, a pesar de que estamos en una situación muy inversa, porque cuando nosotros vos planteabas cómo los organismos de control van hacia el frigorífico, a nosotros nos parece concreto, digamos, nosotros somos parte de una industria alimenticia y nos tienen que auditar, nos tienen que controlar, porque no es que estamos haciendo ladrillo, digamos, y eso nos parece correcto, digamos, siempre y cuando esa vara sea para todos iguales, digamos. Ahora estamos en el rubro de la carne en una situación difícil, como te decía antes, sobran muchas plantas y las plantas recuperadas son plantas viejas, ¿no? Es como andar con un torino en la calle.
Claro.
Son unos fierros, pero ya están viejos. Así que estamos en el marco de esa contradicción y eso, pero bueno, tenemos la esperanza de defender nuestro puesto de laburo y que vamos a seguir tirando el carro para adelante y que vamos a tratar de ver cómo lo articulamos y qué es lo que podemos hacer para poder seguir no solamente sobreviviendo sino existiendo con dignidad como trabajadores en función de la producción en manos nuestras.
Gaucho, fue un gustazo hablar con vos, que nos cuentes la experiencia que están llevando adelante los compañeros desde la Cooperativa de Trabajadores de la Foresta. Ojalá que se pueda revertir más temprano que tarde esta situación compleja que estamos atravesando todos y sobre todo que los laburantes le podamos encontrar. Hola, ¿me escuchás?
Ahí te escucho.
No, te decía que ojalá que los laburantes le podamos encontrar una solución a toda esta problemática seria que estamos atravesando, que no es otra que este ajuste salvaje que nos están propinando desde la Casa Rosada. Si algún día andas con tiempo y ganas, que está la invitación para que te vengas con vos y con alguno de los compañeros de la cooperativa aquí a la radio para charlar con un poco más de tiempo y más distendido sobre toda esta apasionante experiencia de las empresas recuperadas y sobre esta necesidad de juntar toda la fuerza posible para enfrentarse a este ajuste.
Dale, no, por un lado muchas gracias por el espacio y por otro lado así como último de que sabemos que el tema de las empresas y fábricas recuperadas es una alternativa. Uh-huh. De que tienen que saber, digamos, el modelo neoliberal, que nosotros somos una alternativa de estar, digamos, que cada unidad productiva puede ser gestionada por los trabajadores. Entonces, fábrica que cierra, fábrica que los trabajadores tienen que tomar para ponerla bajo sus manos.
Bien.
Muchas gracias.
Un abrazo grande y, insisto, cuando después nos volvemos a comunicar, pero en cuanto anden con tiempo y ganas, son más que bienvenidos en nuestra casa y así charlamos un rato largo al aire sobre toda la experiencia de la Foresta, sobre toda la experiencia del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y sobre todas las cosas que tenemos que hacer entre todos para tirar para adelante y poder enfrentar con eficacia a estos salvajes que nos están ajustando de esta manera.
Dale, abrazo y gracias.
Un abrazo grande, fue Marcelo Jaquet, uno de los compañeros que lleva adelante la Cooperativa de Trabajadores del frigorífico La Fuerte.
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a eso sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo, y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esas sobre todo con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son de espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo ti te quiero bien.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, recién escuchábamos el tema. ¿Qué estábamos escuchando? Del Mundo Rivero. Atenti Pebeta.
No, no, que me parece muy bien la reflexión del señor presidente. Él se adjudica esa ética para cobrar lo que por lo que hace.
Lo dona el sueldo. Tiene una ética superior a todos.
Ah, qué bien, qué bien.
Bueno, hoy ha habido, por lo menos lo que le tenemos que reconocer a esta gente es que hoy lograron una cohesión que en otro momento nos hubiese sorprendido, una cohesión importante. Digo, estaban todas las cámaras empresariales, una parte interesante, digo, no que a mí me interesen, sino que una parte importante en términos de poder del movimiento obrero.
Perdón,
sí.
Te equivocaste, lo digo de todo corazón. Esos son sindicalistas empresarios.
Bueno,
más empresario que sindicalista.
Será todo lo que quieras, pero forman parte de la plantilla de representación sindical, y lo tipo, o se llenan ellos las urnas o la gente va y lo vota, lo cierto que están ahí siempre. Y me parece que nos parece, hace tiempo venimos planteándonos estos intentos de reflexión, ¿no?, que tienen que ver con cómo se llegó a esta situación. Recién lo planteaba el compañero al que entrevistábamos de las empresas recuperadas, que había muchísimos compañeros de la propia planta que en el 2015 lo habían votado a Macri, y que eso no solamente había sido en el marco de los trabajadores de la Foresta, sino en el marco de trabajadores de otras empresas recuperadas. Nos parece que hay algunas situaciones que hay que empezar a repensar, que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se llega a un estado de conciencia donde cuanto más perversa, cuanto más retrógrada y jodida en términos políticos, económicos y sociales es la medida del gobierno, mayor aprobación recauda en los sectores populares? Esto es una cosa que
nos
tenemos que dar
la
cuenta.
Batalla cultural, nos han cambiado el sentido común.
Bueno, esa puede ser una respuesta. Quizás haya otras.
Quizás que durante diez años de un gobierno popular no se pudo resolver un montón de problemas que tenía la gente en el barrio, como una pavimentación de una calle. Entonces hoy te pavimentan la calle y vos lo viste ahí. Si vos ahí a mí me venía a contar que bueno, pero el tema de la deuda, hoy me preocupo más que me pavimenten la calle. Total, al final se me van a terminar robando, es uno de los discursos.
No, y 12 años donde fue a pura getoñada, revolviendo el poncho montonero. Entonces, bueno, la gente dice, se cansa. Y él, Gelo, mencionaba que por ahí los discursos de Macri no son de alto vuelo intelectual, pero eso hoy en día no es un déficit. Hoy eso está pensado. Y en la condición posmoderna, los grandes relatos ya no van más, y ellos lo saben bien. Entonces es un discurso de sentido común, y sí, es un discurso de sentido común porque le llega a la gente común, y por eso, o sea, hay algo ahí que no estamos viendo, que por algo Macrismo arrasó las elecciones. No es un déficit que no tenga alto vuelo intelectual los discursos de Macri, para nada.
Sí, porque también los compañeros de las fábricas recuperadas se los votaron en el 2015, por cómo salieron las elecciones en el 2017, no sé si habrán cambiado mucho el voto, ¿no?
Porque los anteriores gobernantes, o no gobernantes, digamos, todo el aparato ideológico, político del anterior gobierno, inició, entre comillas, una batalla cultural. pero esto es como ir a pelearle, qué sé yo, a Estados Unidos con rifles de Remington del siglo pasado, porque le peleaban con 6, 7 y 8.
De cualquier manera, también habría que preguntarse, y nos parece que, por lo menos desde nuestro programa, tratamos no solamente de difundir la lucha que llevan adelante los trabajadores, de impulsar las denuncias y demás, sino también tratar de empujar la reflexión colectiva. Y también nos tenemos que hacer cargo de que, ni siquiera en términos del gobierno anterior, en 34 años de democracia, como la hemos denominado, de baja intensidad, no hemos podido construir fuerza política que acumule los intereses populares mayoritarios y que pueda enfrentarse con este modelo, que en realidad es la cara actual de un modelo que se viene aplicando hace 50 años en este país. Solamente le van cambiando, por supuesto, son actores diferentes, claro que sí, lo hacen, las medidas y las acciones son mucho más eficaces, van aprendiendo en eso, ahora contratan comunicadores, expertos en marketing, buscadores de focus group, donde van ubicando qué es lo que necesita tal o cual sector, e impulsan todas esas políticas marketineras, pero tienen esa eficacia y disputan poder. El campo popular habrá que empezar, o tendremos que empezar a replantearnos las situaciones que atravesamos y que nos llevaron a este estado de cosas. Un estado de situación en el cual hoy, insistimos, a medida que avanzan las medidas impopulares, a medida que avanza el ajuste, lo vemos, este compañero nos planteaba, lo vemos en las barriadas, cómo se está sufriendo la falta de laburo o el laburo que existe pero que la guita no sirve. Y sin embargo esos compañeros todavía se encuentran en la contradicción de eso o el metrobús y la lucecita de color en la parada del colectivo, y sobre eso hay que dar cuenta, si no vamos a seguir perdiendo siempre la batalla. Me mandan un mensaje, cambio de tema, parece que se murió Biglietti. Me mandan un mensaje acá, si así fuera, bueno, igual mucho no tenemos que hacer más que lamentar la pérdida de un grandísimo artista popular rioplatense.
Pasa otro año Diego Maradona, José, uno que está siempre ahí.
Vamos de la muerte a la vida,
no,
sin escalas.
Uno que siempre está jugando entre la vida y la muerte, y siempre viene.
La muerte es una parte de la vida.
Ahí está. El filósofo Carlos Carcavallo casi nos cierra el programa con esa reflexión.
La muerte es la angustia de la vida.
Es un paso más de la vida. Si no viví, no puede morir.
Bueno, yo cambio de tema también. Aparte de la jornada que tenemos el sábado en la casa, que ya los invitamos cuando empezamos acá el programa, hay un festival de los chicos de Correpi, donde hacen un festival que va a tocar Las Manos de Filippi, La Chusma y algunas bandas más.
Ajá.
Con un bono contribución de 100 pesos. Que está bueno también ir, es a partir de las 17:30.
¿Dónde?
Acá en el barrio de Boedo, en el Club del Barrio se llama.
Ajá.
Constitución, y no me acuerdo bien la altura, bueno. ahora te la digo bien. Y bueno, siempre está bueno apoyar porque los chicos se financian con eso y sabemos que hacen un trabajo excelente. Así que bueno, antes de venirse a la casa estaría bueno que pasen por ahí.
El miércoles, perdón, José, hay una marcha que también que convoca a la familia Maldonado para que se sepa qué pasó con el pibe y en una investigación imparcial y que no se siga manchando la investigación. Entonces se convoca una marcha a la Plaza de Mayo, creo que a las 18 horas.
Bueno, ahí estaremos acompañando esto, acompañando también a los muchachos de la Correpi con este festival que hacen. Nos quedan 2 minutitos, hay 3 o 4 noticias muy breves que nos queremos plantear. Por un lado, los despidos que están llevando adelante la empresa Sonda, los trabajadores informáticos del lugar. El cierre en Rawson, provincia de Chubut, de la planta constructora Inverfin. Hay 104 laburantes despedidos. La amenaza de cierre de la fábrica Sidegas nos referimos a una planta ubicada en Olavarría, donde hay 40 compañeros trabajando, está al borde del cierre la planta, y por último el cierre también de la gráfica Pellerano, una imprenta importante de la ciudad de Quilmes, donde incluso se imprimían el diario más importante de la ciudad, el diario El Sol. Los compañeros fueron a laburar la semana pasada, se presentaron el lunes y se encontraron con que la empresa había presentado una medida judicial, la empresa estaba cerrada, y cuando los compañeros miraron hacia adentro de la planta se encontraron que se habían llevado hasta los cestos de basura. Eso es lo que está pasando. Ah, y no nos queremos olvidar, vamos a tratar de comunicarnos para el lunes que viene. Hoy no pudimos hacerlo, intentamos llamar, pero algún problema telefónico ahí. Nos referimos a los compañeros de Vasalli, esta fábrica de cosechadoras de la provincia de Santa Fe, que está también impulsando el ajuste interno y bueno, ahora está planteando el retiro voluntario para 120 laburantes, retiro voluntarios que sabemos que son despidos encubiertos y sabemos que son pan para hoy y hambre para mañana. No hace falta recordar lo que pasó en este país en los últimos 20 años, cuando venían algunas empresas y decían, te palmeaban en el hombro y te decían, llévate unos mangos, es la oportunidad que tenés, te podés comprar un autito, te podés poner una fiambrería, un kiosco en tu casa, y a partir de ahí dejá de venir todos los días.
Sabemos eso en qué termina.
Vamos a tratar de hablar el lunes que viene con los compañeros de la UOM de Santa Fe, a ver si podemos, nos pueden dar algo de información referida a qué está pasando ahí en Vasalli.
Otra mala noticia en ese sentido también es el cierre de la constructora Inverfim de Rawson, propiedad de Carlos Papaini, que despidió a 104 trabajadores. Mala noticia en ese sentido.
Nos quedan unos minutos. Hay un punto que nos manda los compañeros de la Juventud Sindical que nos pareció interesante, que es un breve resumen de y nos parece interesante para empezar a debatir entre los trabajadores, entre los que hacemos el programa, entre quienes nos escuchan, que tiene que ver, y ellos lo titulan, cuando hablan de reforma laboral, ¿qué quieren decir? Y lo sintetizan en, quieren que labures más horas y ganes menos guita. Y empiezan a plantear algunas cosas que son parte de la agenda de discusión que les plantean a ellos desde las distintas cámaras empresariales cuando tienen estas charlas informales, estas charlas off the record, donde siempre los empresarios plantean impunemente cómo son sus expectativas de seguir engrosando la billetera a costa del salario de los laburantes. Entonces plantean, por ejemplo, 6 o 7 puntos. El primero, dicen, basta con las jornadas, a lo que ellos llaman jornada reducida. 8 horas de laburo es la tercera parte de tu día de vida puesto en producir ganancias para otros.
Sin contar el viaje.
Están planteando jornadas de laburo de 10 a 12 horas. Están planteando, como segundo punto, que las empresas podrán contratar parcialmente y pagar por horas. Esto es derrumbar absolutamente la condición de trabajador, la condición y como consecuencia de la condición de trabajador, la imposibilidad del laburante de proyectar una vida. No sabes si hoy laburás 2 horas acá, mañana media hora allá y pasado 4 horas acá a 15 kilómetros. Por supuesto, las consecuencias que trae eso para la representación sindical, ¿no? ¿Cómo puede ser cubierto sindicalmente un tipo que labure por horas o que labure parcialmente o por un tiempo determinado en una empresa? Lo tercero que empiezan a plantear los empresarios es se termina el tema de las horas extras. Las horas extras se empiezan, no es viable que se paguen en los porcentajes que hoy se paga la hora extra en el marco del mercado laboral local. Se termina el tema de las indemnizaciones vinculadas al cronograma salarial. Si laburaste 10 años, bueno, no te corresponden más 10 salarios por un salario por año trabajado, 10 salarios es que laburaste 10 años. Y ni que hablar la existencia de salarios libres, es decir, metiendo topes, ¿no? El otro punto, bueno, basta con el tema de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones son en cualquier momento del año, lo charlamos, pero te podés, es lindo, Mar del Plata se pone lindo en abril.
Aparte si te quedás laburando, te pago el doble.
Sí. No, bueno, no te plantean. No, eso no te te lo plantean.
No te la tomé que yo.
Y por supuesto, basta de los seguros de riesgo de trabajo y la cobertura de salud, digamos. Por eso incrementa lo que ellos llaman el costo laboral, el costo argentino. Esto es lo que están, este instructivo, esta pequeña hoja de ruta que imprimieron y que nos mandaron los compañeros de Juventud Sindical, es lo que ellos vienen charlando con los representantes de distintas cámaras empresariales y que es lo que vienen planteándose de cara, por ejemplo, a la presión que tanto la UIA como la CAME, como explicábamos cuando arrancó el programa, venían metiendo hace tiempo para llegar a este encuentro en el Centro Cultural Kirchner, que hoy mantuvieron con el presidente de la Nación, donde habló y donde puso de manifiesto una suerte de programa de gobierno consensuado para todos los sectores políticos y sociales. Porque para los próximos años.
En realidad esto forma parte de un movimiento mundial. Digamos, los más viejos, por ahí José, ustedes son más jóvenes, no se van a acordar, donde te decían volver al 45.
Sí.
Vos querés volver al 45, te decían hace un par de años. Bueno, ahora no se trata de volver al 45. Estos muchachos con este tipo de planteos, digamos, los empresarios, las 8 horas hubo 150 años de pelea para implementar las 8 horas de trabajo. Esto quieren volver a antes de la Revolución Francesa, quieren volver al esclavismo, te quieren tener esclavo.
Aparte hay una que no lo digo, sé que hay un montón de gente que en nuestro país tiene que laburar los sábados, ¿no? Pero esto ya avanza no solo para que labures el sábado, sino que se termine el domingo en familia, para juntarse, para descansar.
En realidad quieren que labure cuando a ellos se les dé la gana. Pero, ¿entendés? ¿No? Venía a laburar el lunes, si querés, o el domingo. No, el lunes no, el domingo venía a laburar.
Pero ¿qué van a pensar si son todos empresarios? O sea, están haciendo...
Porque
están haciendo lo que a ellos les conviene y con el aval de sus votos y... No, ¿qué vamos a esperar?
El sentido común, te están metiendo por abajo, la gente por ahí, muchos no se dan cuenta, cuando hablan de que vos solo te tenés que defender, no necesitas el sindicato ni nada por el estilo. Vos, por ejemplo, te vas a poner a discutir con el dueño de una empresa que tiene 5.000 trabajadores, que te dice, te pago 10, y si no querés andate porque tengo 1.000 tipos en la puerta que van a laburar por 9.
El empresario siempre fue así porque esa es la naturaleza. Las únicas limitaciones que tienen las actitudes despiadadas y las actitudes de vanidad absoluta y de desprecio por la integridad humana del prójimo, solo pueden ser detenidas, solo pueden ser frenadas por una fuerte regulación del Estado. Los empresarios siempre han sido iguales. Se frenan esos apetitos de voracidad que tienen cuando el Estado los controla, cuando el Estado ejerce poder sobre ellos y cuando el Estado, a partir de ejercer ese poder sobre ellos, los regula y se dan cuenta los tipos que pueden seguir incluso generando ganancias para sus empresas, manteniendo estatus de y el estado de justicia social en el marco de los trabajadores.
Perdón, pasó
en la historia.
El Estado, no, nosotros los laburantes tenemos que tener la conciencia para pelear.
No, por supuesto, pero Está bien, pero son los gobiernos son los que toman decisiones. Por supuesto, los gobiernos ya existen de acuerdo a la voluntad popular. Pero, digo, las empresas en Bolivia no se fueron cuando Evo les puso los puntos. Se quedaron y siguen ganando guita. Solamente que ahí hubo una decisión de parte de un gobierno de meter en serio, de meter regulación, de llamarlos a cierto orden, ¿no? Y decirle, muchachos, no se pueden, tanta guita no se pueden llevar. De esta manera no se pueden transferir ganancias de manera arbitraria y de fuera de control a fuera del país. Hay que invertir la guita acá. No solamente hay que invertir la guita acá, hay que respetar la legislación laboral vigente. Eso se hizo acá también en este país durante determinados momentos históricos. Sí. Simplemente consiste en que se vuelva...
No, eso que vos que mencionás es totalmente cierto. Lo cierto es que también hay que ver los ciclos económicos. O sea, puede haber un Estado fuerte, un Estado que ponga, que regule el capital, pero a la hora de ajustar, ya sea por restricción externa o crisis fiscal, el capital ajusta siempre por los trabajadores. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente coincido con vos, pero qué sé yo, el Estado... No, eso quería decir... El capital siempre termina ajustando por los trabajadores, independientemente de haya un Estado fuerte o no.
Sí, no, pero sí, pero si el...
¿Me explico? O sea, yo sí, coincido con vos.
No, pero si existe un marco regulatorio y un poder de fuego del Estado, donde plantea...
El Estado tiene que estar en manos de los trabajadores.
No, bueno, está bien, pero no, eso no ocurrió y probablemente nunca ocurra, porque son cuestiones que no tienen que ver con la propia idiosincrasia. Lo que sí es posible es que el Estado, digamos, el gobierno represente los intereses de la mayoría de la población, que son los trabajadores. Yo no sé si es posible o no, porque además no me configuro una cuestión de clase donde porque no existe, digo, vivimos en Argentina, no sé, en Tailandia por ahí lo pueden hacer. Acá no se pudo hacer nunca eso. Lo que sí se pudo hacer es que gobiernos fuertes representen mayoritaria y masivamente la voluntad popular y ejerzan desde ese lugar esa representación. Y por supuesto defiendan con mayor ímpetu y con mayor fortaleza los derechos. Hoy lo que tenemos es un gobierno que a medida que avanza no solamente profundiza el ajuste, sino que lo hace ante la voracidad del sector empresarial y ante la connivencia de una buena parte de la representación sindical. Sobre eso vamos a tener que repensar la situación.
Hoy dijo algo así, que como que no puede haber 3.000 sindicatos.
Es que
la tiró.
Sí. Lo que tenemos, para mí, en eso que decís vos, José, que muchas veces hablamos, es de la democracia de baja intensidad. No solo una democracia de baja intensidad, sino un Estado de derecho de baja intensidad. Entonces, cuanto más débil es el Estado, mayor desigualdad.
Estado de derecho.
En el capitalismo, por cuestiones, no sí, por cuestiones naturales tampoco, pero si no tenemos un Estado fuerte, con instituciones fuerte, que generen políticas desiguales para igualar la desigualdad natural, que es el reparto de la riqueza, el reparto de los recursos, estamos medio al horno. Y hoy estamos al horno, está difícil, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, hoy hablaba el de las compañeras el movimiento de fábricas recuperadas, que a pesar de la diferencia, a veces están volviendo a juntar. Como que hay algo que tiene que estar pasando, que nos tenemos que empezar a volver a juntar para construir algún tipo de alternativa, por lo menos defendernos entre nosotros.
Se nos fue el programa, ya nos pasamos un ratito largo y andábamos con ganas de hablar, parece. Programa número 97, nos quedamos con las ganas de hablar con los compañeros de Vasalli. Vamos a tratar de hablar el lunes que viene. Acá hay 120 puestos de laburo en riesgo. Es nuestra obligación como programa radial alternativo, que nos hemos puesto como compromiso difundir la lucha de los trabajadores, también tratar de llegar a los compañeros de Vasalli en Santa Fe para que nos cuenten qué es lo que está pasando y poder hacerlo conocer a todos los que nos escuchan. Te decíamos, se nos fue el programa número 97. Somos Quiero Retruco. Carlos Carcavallo tiene una consigna que lee siempre al final del programa:
los trabajadores no nos vamos al mazo. Mucho patrón de compa que
él está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa, que él está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.